Mariana Carvajal, que la tenemos en línea y es un lujo que nos haya atendido un feriado a esta hora. Mariana, buen día, muchas gracias por estar ahí.
Me sumo a la revolución que están haciendo ustedes.
Pero por supuesto, pero claro.
Muchas gracias.
Pero, buen día, ¿cómo
buen
están?
Buen día, Mariana.
Un placer para mí hablar con ustedes.
Ya venís revolucionando hace rato con tu pluma y iluminando también este tema y tantos, porque la verdad que el feminismo lo hemos aprendido muchas y te van cayendo fichas. Es conectando y como, bueno, digiriendo estas cuestiones, ¿no? Porque es algo que también uno, no sé, va aprendiendo. Deseamos aprender que prendiste la cámara esta vez porque, bueno, emprendiste un viaje antes de la pandemia, cámara en mano, y fuiste a revelar algo que está sucediendo en la región que es tremendo. Primero, ponenos en contexto, por favor, porque recordanos en qué momento fue que viajaste a El Salvador.
Viajamos en febrero del 2020, viajé con Vicky Bornadas, que es productora, documentalista, y con Luciana Rodríguez de Acunto, camarógrafa, realizadora y montajista, con la idea de registrarlo justamente lo que estaba pasando en El Salvador, que es un país muy pequeño en Centroamérica, que tiene 6,5 millones de habitantes, que está atravesado por las violencias de dos pandillas, con una naturalización muy fuerte de la violencia sexual y sobre todo con una de las leyes más restrictivas en términos de aborto. No está permitida la interrupción voluntaria de un embarazo en ningún caso. Si corre riesgo la vida o la salud de la mujer o de la persona gestante, es un crimen. Si el embarazo fue producto de una violación en una niña, en un adolescente, en una mujer con discapacidad mental o lo que sea, es delito. Si la mujer enfrenta un embarazo ectópico, que se sabe que no va a tener posibilidad de sobrevivir, que la pone en riesgo, también es un crimen. Entonces, cuando yo lo había escrito muchas veces esto, que El Salvador era uno de los países con las leyes que criminalizan con más fuerza a las mujeres, y nunca había tomado conciencia de lo que realmente significaba, que para mí también fue como un golpe de realidad, esto que vos decías, Vero, que uno va abriendo los ojos, le van cayendo fichas,
sí.
A mí también. Y entonces, al tomar contacto con el trabajo de una agrupación feminista que se llama la Agrupación Ciudadana, que viene trabajando justamente para cambiar esta realidad, desde hace años, me di cuenta de la gravedad de lo que significaba eso que yo escribía, como, bueno, en El Salvador es uno de los países, ¿no? Cuando daba algún panorama en la región, en alguna nota para Página 12. Y a partir de eso decidí o sentí que tenía necesidad de contarlo, ¿no? De amplificar esas voces, de que trascendiera, de contribuir tal vez con mi mirada periodística y en este caso montándome en esta aventura de hacer una película documental, que es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero que también apunta a eso, a seguir corriendo velos, a seguir tratando de generar conciencia a través de la empatía de un relato con las protagonistas. Así que así emprendimos el viaje en febrero del 2020, cuando, bueno, aparecían las primeras noticias de una pandemia que se había desatado en China y no sabíamos bien de qué se trataba. Así que fue como muy oportuno el viaje porque pudimos terminar la película en pandemia, afortunadamente,
claro.
y bueno, acá está, la estrenamos el sábado pasado en el CCK, Cuerpos Juzgados, y tenemos otra fecha donde la película se puede ver, que es este sábado a las 19 también en el Centro Cultural Kirchner.
Llegaron justo, digamos, con el viaje, y además en un contexto muy extraño, ¿no? Porque ¿cómo hacían? O sea, ya... ¿Qué tenían? ¿Nada más que el barbijo? como
mira, no, en ese momento todavía, mira, yo recuerdo que fui a la farmacia antes de viajar y me compré barbijos, ¿viste? Y lo llevé en el avión, pero me daba vergüenza ponérmelos. En ese momento nos daba vergüenza,
claro,
usar barbijo. Y yo me acuerdo que cada vez que estornudaba alguien en el avión me lo ponía, ¿viste? Esas cosas ridículas porque no teníamos todavía el aprendizaje de para qué era el barbijo, cómo protegernos. De hecho, cuando llegamos al aeropuerto de El Salvador, nos tomaron la temperatura, nos preguntaron, pero no había restricciones, ¿no? Nosotras volvimos a fines de febrero y un mes después se cerraron las fronteras. Uh-huh. Así que sí, efectivamente fue muy oportuno, pero no había cuidados, todavía no estaba en El Salvador, tampoco había llegado, con lo cual no hubo en ese momento había más que precauciones y mucha sorpresa sobre lo que estaba pasando.
Claro, y no es que llegaron allá y las recibieron, digamos, y dijeron, bueno, chicas, vengan acá, sí, todo abierto. Fue como difícil todo lo que se puede ver en la película. Digamos, la vida cotidiana ya es compleja por lo que decías antes, ¿no? El clima que
mirá,
se vive.
Mira, nosotras para la peli hicimos, como nos acompañó la agrupación ciudadana, que es esta agrupación mixta integrada por mujeres y varones, feminista, que trabaja para desarmar este contexto tan restrictivo y las consecuencias que tiene, porque como consecuencia lo que ha sucedido en estos años, la reforma de la ley, ellos tenían en El Salvador las causales como ocurría acá, ¿no? En caso de riesgo para la salud de la mujer, en caso de violación y cuando había además un embarazo que no tenía posibilidades de sobrevivir, estaba permitido, había permisos para abortar en esos casos como ocurría acá en Argentina desde 1921. Sí. Pero en el año 98 se endurece, se hace una reforma en el marco de los acuerdos de paz. Se suponía que el Código Penal se iba a aggiornar, pero con una mirada mucho más progresista. Y sin embargo, ahí se mete la Iglesia Católica y se endurecen se eliminan estas causales y queda penalizado siempre. Esto lo que ha generado que el Estado persiga a las mujeres que tienen emergencias obstétricas, es decir, partos extrahospitalarios que pueden terminar con la muerte de la criatura, pero donde no hay intención de interrumpir, que son situaciones médicas cuando las mujeres llegan al hospital, sobre todo esto pasa en los hospitales públicos, ha venido pasando, los médicos o las médicas habían recibido una orden de fiscalía que ante la sospecha de que una mujer hubiera tenido un aborto, se la denunciaba. Y entonces así se han iniciado causas, más de ciento y pico de causas, donde las mujeres después se las termina condenando a 30, 40 años de prisión por homicidio agravado. Y esto es lo que... Sí, tremendo, la verdad tremendo. Es tremendo porque...
Sí.
Uno piensa que es una situación médica y la mujer salían esposadas. O sea, se despertaban en el hospital esposadas.
Sabes, Mariana, que un poco retomando lo que vos decías antes, también te he leído muchas veces respecto al caso de El Salvador y de hecho hace pocos días esta noticia de una nueva joven que fue condenada a 30 años de cárcel, que son titulares y uno... No lo incorpora tanto como sí viendo el documental Cuerpos Juzgados, donde esto, hay unos testimonios donde las chicas cuentan que algunas ni siquiera sabían que estaban embarazadas y de golpe amanecían en la clínica esposadas. Creo que no hay nada, no hay testimonio más real y más carnal que el de esos cuerpos que tienen que atravesar un montón de cuestiones y no solo eso, sino que después el peso de la justicia. Me parece que todo el recorrido que se hace, tuve la oportunidad de ver el fin de semana el documental, te felicito por eso. Y es eso, esas historias que uno siente lejanas de alguna manera en un titular, pero que con esto decís, no puede ser lo que es realmente real. Y el retroceso en derechos, porque también nosotros venimos de una ola de sentirnos que avanzamos, que ganamos, y sin embargo, la pelea es como constante, ya sea acá o esto, por ejemplo, de que muchas veces lo hablamos con Danila, sí. Que en Salta capaz hay un médico que está tratando de por todas las maneras no llevar a cabo la interrupción voluntaria. Digo, es una pelea que no se puede abandonar, por más que uno sienta que avanza, ¿o no?
Sí, mira, es tal cual lo que vos decís. Primero, esa sensación que uno, cuando escucha los testimonios en primera persona, toma dimensión. Que era un poco lo que me había pasado también a mí. Una lo escribía, pero ¿qué era eso? ¿Qué significaba eso para la vida de tantas mujeres en El Salvador, no? Y por el otro lado, esta sensación de que, bueno, nosotras sí hemos conquistado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con las garantías que tenemos en la Argentina, aunque tal vez en algunos lugares todavía hay algunos obstáculos, pero bueno, hay un piso mínimo que nos va a garantizar esto y vamos a tener la posibilidad de reclamar y que te cambia la posibilidad de decidir sobre tu propio cuerpo. Cuando vos escuchás que en El Salvador no solo esto que yo decía, la violencia sexual tan naturalizada, ¿no? Hay niñas, adolescentes, son tomadas por pandilleros como esclavas sexuales y sus familias ni siquiera a veces por el temor a las consecuencias de esa violencia de las pandillas no hacen nada. Y esa es una de las cosas más duras que escuché y que incluso no está en el documental porque un poco todo no te entra, ¿no? Claro. Cuando una tiene que hacer como un recorte del relato, qué es lo que cuenta, pero que ahí tomamos dimensión que hay adolescentes que se suicidan por estos embarazos forzados, ¿no? Se suicidan porque el Estado no les da otra oportunidad, otra alternativa y recurren a veneno de ratas. Y a mí fue una de las cosas más fuertes que escuché, porque pienso, qué sé yo, una chica como mi hija, de 16 años, ¿no? Sí, que vive circunstancias así, que el Estado no le garantice, no le dé otra alternativa que ese callejón tan oscuro, ¿no? Y ahí ves las desigualdades, lo que nos pasa a nosotras, lo que hemos conquistado acá en Argentina, la desigualdad permanente con otras mujeres como nosotras, pero que nacieron en otro país, uh-huh. en otro contexto, ¿no? Y eso es lo que por ahí te impulsa a seguir amplificando estas voces, a mostrándola, a querer que otras y otros se indignen como vos, ¿no? Que te atraviesa eso en el cuerpo y que vos decís, ¿cómo puede ser posible? Y ahí lo ves, bueno, ahora en Estados Unidos con la posibilidad de que se retroceda en relación al derecho al aborto si la Corte Suprema, con mayoría conservadora, emite un fallo que deroga el histórico fallo de 1973 de Roe versus Wade, que estableció como un piso a nivel federal de derecho para el aborto. Y un poco yo pensaba, bueno, lo que muestra ahora la película es lo que puede pasar en un país cuando el aborto está criminalizado siempre.
Claro, claro. Y la importancia, a mí me quedo con esto, ¿no? De cuerpos juzgados, la importancia de las agrupaciones feministas, ¿no? La lucha, la
persistencia. Esto es lo más emocionante que tiene para mí haber hecho ese recorrido, es mostrar cómo esa trama feminista es la que toma conciencia de esta situación y la que cuerpo a cuerpo, porque es literal, era un nombre que a mí me gustaba para la película, cuerpo a cuerpo, pero ya estaba en otro título, porque es así, es el acompañamiento desde lo más cotidiano. Una de las mujeres que estaba esperando, que no está en el relato del documental, pero que fue un caso emblemático, el de Beatriz, que ahora está su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era una mujer que tenía lupus y que tenía un embarazo anencefálico, que no iba a poder sobrevivir, ¿no?, cuando naciera, pero además su vida continuando ese embarazo se ponía en riesgo y no le querían interrumpir el embarazo, ¿no? Tuvo que ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo como cerca de 80 y pico de días internada a la espera entre que unos decían que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, lo que hacía la agrupación acompañando a la Beatriz, que Beatriz es un nombre simbólico, ¿no?, pero para referenciar el caso, le gustaba ella tener las manos, las uñas lindas, ¿no? Y entonces, bueno, le llevaban el esmalte, le pintaban las uñas. Digo, estas pequeñas cosas que hacen a tu humanidad, sí, ¿no? En circunstancias tan trágicas. Uh-huh. Y el acompañamiento que hacen a las mujeres que están en prisión, que han logrado liberar a más de 60 mujeres porque han pedido ante la justicia la revisión de la condena, la conmutación de pena, distintas estrategias, ¿no? Uh-huh. Pensando creativamente y haciendo alianzas con otras organizaciones, y creo que eso es lo que también quiere transmitir el documental, sí. Un poco, es cómo los feminismos están ahí para cambiarte, para transformarte la vida de la mejor manera.
Realmente. Bueno, ¿cómo hacemos para ver Cuerpos Juzgados? El que no la vio...
Sí, está este sábado a las 19 horas en el CCK, las entradas se pueden reservar. Me decían que ya estaban agotadas, salieron al público el martes y se agotaron prontamente, así que bueno, esa es una alternativa, que se libere alguno de esos lugares y esperemos tener otras pantallas. En junio va a ir al Festival La Mujer y el Cine en Mar del Plata, así que va a ser parte de esa programación, que es entre el 23, creo, 22 y 24 de junio.
Es muy,
así que bueno, ya vamos a estar informando otras posibilidades para ver cuerpo juzgado.